Hola, hola a todos los amigos de Pais Low, soy Rocío Gambra y hoy los invito a una nueva conversación con Mariana Calcagni. Ella es... ¿Qué eres, Mariana? Cuéntame tú, ¿cómo
Bueno,
te presentas?
hola, hola Rocío, gracias por la invitación. Soy, bueno, de formación socióloga con un magíster en gobernanza ambiental. Me he especializado en temas de sociología ambiental y ahora estoy hace un par de años haciendo un doctorado en temas de sociología, estudiando temas alimentarios, movimientos sociales, alimentación, justicia alimentaria, por ahí.
Ese tema, justicia alimentaria, fue la que nos llevó hoy día a hablar con Mariana, porque me llegó por uno de los tantos chats en los que uno está, un flyer que habla de Food for Justice Talk, es decir, justicia alimentaria, conversaciones sobre justicia alimentaria. Y la verdad, te soy súper sincera, Mariana, yo no había escuchado de este concepto. ¿Me lo puedes explicar un poquito? Y también le debe haber pasado a los que nos están escuchando. ¿Qué es Food for Justice?
Bueno, el concepto es bastante amplio, pero para dar tal vez un marco general a estas charlas, es que bueno, yo estoy estudiando mi doctorado en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín y hay
Genial.
un proyecto que se llama justamente Food for Justice y es un proyecto liderado por la profesora doctora Renata Mota. Ella es socióloga también, bueno, tiene un background bastante amplio, pero está liderando este proyecto, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación e Investigación de Alemania por 5 años, desde el 2019 al 2024. Y en el fondo la idea es como crear un marco teórico, conceptual, pero basado en investigación empírica, que analice investigación, o sea, que analice, perdón, iniciativas sociales, movimientos sociales y movimientos políticos que aborden el tema de la alimentación desde una perspectiva interseccional, es decir, que comprenda las desigualdades de clase, de género, étnicas o de entornos urbanos y rurales en todas las prácticas alimentarias, desde la producción hasta el consumo, hasta como pasando por todo el ciclo de las políticas alimentarias, desde la distribución hasta incluso los desechos y el tratamiento claro, de los desechos de los alimentos. Y en el fondo,
Entonces,
la idea de esto es construir políticas alimentarias más ecológicas, más justas y más democráticas. Ese es un poco
a ver
el... Dale.
si lo entendí bien. Entonces, ustedes analizan los distintos movimientos sociales que van en pro de una mayor igualdad o de identificar las inequidades en la producción de alimentos en general y el acceso a esos alimentos para poder modificar las políticas públicas.
Exactamente, y tenemos un foco, el proyecto tiene un foco en el norte global y sur global, específicamente entre Europa y Latinoamérica y más específicamente aún entre Alemania y Brasil principalmente, porque bueno, son 2 países muy importantes en las cadenas de abastecimiento de alimentos, pero yo ahí me meto un poquito de cola a analizar parte de lo que está pasando en Chile.
Perfecto. Entonces tú estás viviendo ahora en Alemania,
Sí,
¿sí?
sí.
Y analizando lo que pasa aquí. Y dentro de lo que has visto, ¿qué cosas te han llamado la atención?
Bueno, yo estoy trabajando en el caso de Chile en particular con un movimiento nacional, un movimiento que puede ser interpretado como desde este marco conceptual de un movimiento alimentario, que es, tal vez muchas personas lo conocen, es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI. Las ANAMURI es una organización de larga trayectoria en Chile, ellas se fundaron en 1998 y su objetivo es, en el fondo, dar cuenta de las desigualdades alimentarias en Chile y promover formas y prácticas de soberanía alimentaria, justicia alimentaria y respeto también de las desigualdades y las diferencias y las particularidades étnicas en los distintos territorios, en base a una noción de promover la igualdad, considerando las distintas condiciones de género, de clase, y también promover un medio ambiente limpio, sano y una nueva relación entre los seres humanos y la naturaleza. Entonces, Anamuri es esta organización que está presente en todo el territorio nacional a través de distintas organizaciones de base que están asociadas a Anamuri y trabajan con mujeres campesinas, indígenas, rurales en general, promoviendo este reencontrarse con una identidad cultural y prácticas alimentarias más sostenibles y también ancestrales. Así que en el fondo Anamuri es mi caso de estudio por ahora,
Bien.
entendiendo que son un claro ejemplo en el fondo de un movimiento alimentario que desafía el sistema alimentario industrial y lo hace de manera colectiva, con un origen popular. Desafiando en el fondo la política pública para mejorar las condiciones de vida de las campesinas y de los productores de alimentos, pero también para promoviendo en el fondo la producción de alimentos más sanos, limpios y nutritivos. Eso es como un marco
Una.
muy, muy general.
Oye, Mariana, y dentro de lo que has podido ver, mira, hay varias cosas que me surgen desde mi completa ignorancia sobre este tema. ¿Qué es la soberanía alimentaria?
Bueno, ese es una excelente pregunta y difícil de responder porque es un concepto que está en disputa. Es un
¿Ya?
concepto que en el fondo surge de los movimientos sociales. Bueno, los movimientos sociales, sobre todo de tradición campesina, se organizan a nivel internacional en una organización que se llama la Vía Campesina. Y la Vía
¿Ya?
Campesina es probablemente uno de los movimientos alimentarios transnacionales más importantes a nivel global. ¿Por qué? Porque engloba todos los movimientos alimentarios y campesinos de distintos territorios y de distintos continentes. O sea, están movimientos desde África, Asia, Europa y también América y Latinoamérica trabajando en este gran paraguas que podría llamarse como la Vía Campesina. Y desde ahí surge este concepto de soberanía alimentaria que tiene que ver con la capacidad de los pueblos de decidir qué producir, cómo producir y dónde y cuándo producirlo y tener en el fondo las maneras o las condiciones para producir los alimentos. Es decir, tener acceso a tierra, agua, semillas, al menos, para producir los alimentos de una manera que en el fondo estén dadas las condiciones para hacerlo. Y el origen de este concepto tiene que ver con una disputa de los movimientos sociales con respecto a otra idea que también es un concepto en disputa, que es el de seguridad alimentaria, que es un concepto que viene más desde la institucionalidad global, más desde las Naciones Unidas, desde la FAO principalmente, que acuñaron este concepto de seguridad alimentaria para hacer referencia a este derecho de las personas de tener acceso adecuado y en un tiempo correcto, en el fondo que el timing sea el correcto de cuando te lleguen los alimentos. Y
Ah,
en
perfecto.
el
Entonces,
fondo,
aquí
dale.
una pregunta. Dices que estos dos entran como en disputa porque uno dicen, y era la pregunta también para donde yo iba, o sea, la segunda pregunta que surgía. Aquí, por un lado, tenemos a las personas que quieren producir lo que pueden producir de acuerdo al momento en el cual están, o sea, que sea como amigable, con sistemas rotativos, me imagino, y que no hacen monocultivo, pero eso disminuye la cantidad de alimentos que se van a estar produciendo, porque a diferencia de una agricultura más industrial, tú ahí generas mayores rendimientos por un determinado territorio y determinada cantidad de nutrientes, podríamos decir.
Bueno, esa es una discusión que se da mucho en el ámbito académico y de política pública, donde en general y a raíz de que estos conceptos surgieron desde una disputa originaria, por así decirlo, entre la institucionalidad y los movimientos sociales organizados principalmente en este paraguas que yo te comentaba de la Vía Campesina, Es que tiende a verse así, tienden a verse como dos elementos que están contrapuestos. Ahora lo que hemos hecho algunos o algunos también organizaciones de sociedad civil o think tanks o centros de pensamiento es como, ok, no es, tal vez se necesitan ambas. Tal vez seguridad y soberanía alimentaria son dos elementos que son necesarios y probablemente son necesarios, sobre todo en un contexto de crisis climática y global como el que estamos enfrentando actualmente. Entonces, o poner seguridad por sobre soberanía o viceversa, no es la forma en que se va a resolver la crisis, sino que tenemos que pensar en cuáles son las condiciones que necesitan los productores y los campesinos, porque estamos también pensando en el fondo, ¿qué tipo de producción alimentaria necesitamos para abastecernos en un contexto de crisis climática, emergencia global, etcétera, pero también de un contexto de creciente población que cada vez vamos a necesitar más alimentación, pero donde los impactos del sistema agroindustrial actualmente, los impactos sobre todo sociales y ambientales del sistema agroindustrial, que es el que en el fondo es el sistema hegemónico que está imperando actualmente en cómo producimos nuestros alimentos a nivel global, está teniendo impactos sociales y ambientales muy negativos. Entonces, toda esta discusión de seguridad o soberanía alimentaria, la verdad es que creo que podríamos pensar que estamos en un momento crucial o histórico, un momento crítico, para pensar ya no en que son conceptos que se contraponen, sino que son conceptos que se necesitan el uno al otro, que efectivamente necesitamos tener las condiciones para decidir qué producir, cómo producir, dónde producir y tomar las decisiones de manera soberana, que es un poco la idea de la soberanía alimentaria, pero también, por supuesto, necesitamos seguridad alimentaria en el sentido de tener acceso oportuno a los alimentos de manera estable, de manera que los alimentos estén en una disponibilidad suficiente y pertinente a las necesidades de cada persona. En el fondo, no es lo mismo las necesidades que tiene un niño que una mujer en edad fértil, que una persona de tercera edad, etcétera. Entonces, creo que hay que superar esta dicotomía entre seguridad y soberanía, y por lo mismo creo que hay un debate muy interesante que se está dando actualmente en Chile, sobre todo en el debate del proceso constituyente, que tiene que ver con el derecho a la alimentación. Y este concepto del derecho a la alimentación es como nos ayuda tal vez a superar esta como falsa dicotomía entre seguridad y soberanía. Y nos permite como ver un poquito más allá que todas las personas necesitamos tener asegurado una cantidad de alimentos que sean sanas, nutritivas, pero también justas, y también necesitamos tener asegurados que vamos a poder producir esos alimentos y que estos no dependan de las fluctuaciones del mercado como la guerra o la pandemia, que claramente interfieren en nuestra soberanía y en nuestra seguridad alimentaria.
Difícil, difícil tarea. Yo creo que es muy relevante porque ya hemos visto cómo las políticas públicas referentes a la alimentación van cambiando la base, sobre todo en lo que tú mencionabas, en los niños, cómo se hizo un salto cuántico, se podría decir, cuando empezamos a alimentar bien a los niños y se les entregó, por ejemplo, a los consultorios la leche Purita, que ya te da, y yo creo que muchos han visto ese video en el cual muestran el desarrollo de las cabezas de los niños al final, cuándo están bien alimentados y cuándo están mal alimentados. Pero también es tremendo ver cómo estamos produciendo esa alimentación dentro del país y hacernos cargo de los efectos que tiene la forma en la que estamos produciendo para uno y otro lado. Y yo en ese sentido estoy súper de acuerdo contigo, Mariana, que tenemos que tratar de vencer de alguna manera esta dicotomía entre seguridad y soberanía, y el desafío está ahí, en cómo lo haces y sacas un poco las caricaturas también de uno u otro lado, que es o es blanco o es negro, o hacemos todo súper rural y economía local versus hacerlo todo a gran escala con harto uso de agroquímicos. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido?
Sí, yo creo que es muy interesante e importante la conversación, sobre todo para Chile, que somos un productor de alimentos con, en el fondo, una muy buena parte de nuestra economía se dedica a exportar alimentos y mucho de nuestras tierras productivas de mejor calidad, en el fondo, están orientados hacia agricultura de exportación y somos muy reconocidos por eso. Pero, al mismo tiempo, hay que ver cuánto de Chile en el fondo, cuán responsables estamos siendo con las necesidades alimentarias y nutricionales de nuestro país. Nuestro país actualmente es uno de los peores situados en el continente respecto a las tasas de, por ejemplo, obesidad y sobrepeso. El 74% de la población adulta en Chile sufre de obesidad o sobrepeso y vemos que que muchas personas también se endeudan mensualmente para poder comprar alimentos, ni siquiera para poder, o sea, usan la tarjeta de crédito para comprar alimentos, ni siquiera para un consumo más, no sé, de tecnología, por así decirlo, o de cosas que tal vez no sean tan necesarias. Las personas se están endeudando para consumir alimentos. Entonces, estamos viendo que las cosas están bastante como desproporcionadas en Chile. Y claramente hay muchos desafíos y recientemente con mi colega Camilo Corbalán y otra colega Valeria Pasarín publicamos en CIPER una columna que en el fondo promueve una transición de los sistemas alimentarios y a mí me gusta esta idea de una transición justa porque es un concepto que viene desde la idea de una transición energética. Muchas veces cuando hablamos de la transición energética de las energías en el fondo en base a petróleo, a carbón, hacia una agenda energética más sostenible, hablamos de esta transición verde energética. Cuando estamos pensando en los sistemas alimentarios, todavía no estamos hablando tan concretamente de esta transición alimentaria, pero es muy necesario hablar de esta, es muy necesario porque en el fondo los impactos también de la producción industrial de alimentos en el medio ambiente son muy, muy altos. De hecho, hay un reciente informe que dice que un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son producto de la acción humana, provienen de los sistemas alimentarios. Entonces, el impacto del sistema alimentario es muy importante. Entonces, ¿cómo hacemos esa transición? Es una reflexión que estamos dando, digamos.
Claro, cómo haces la transición o cómo te haces cargo de las externalidades que producen estos sistemas actualmente.
Sí, no, no me gusta tanto pensar en la idea de externalidades, porque esa es una mirada como de la economía clásica, por así decirlo, que en el fondo las externalidades sería todo esto que no cabe como no se puede medir en términos de precio, entonces no lo podemos, como no podemos absorber esa externalidad en el precio, entonces está ahí y nadie sabe mucho cómo hacerse cargo, pero pienso que tenemos que, tal vez el desafío es como armar una mirada un poco más sistémica desde una mirada de la complejidad de los sistemas alimentarios y ver, ok, ¿qué cambios se necesitan realmente para hacerle frente a los desafíos del siglo XXI respecto al sistema alimentario y a los sistemas alimentarios en general? Claramente, el sistema industrial de alimentación que tenemos ahora respondió a los desafíos del siglo XX, ¿verdad? Como es un sistema industrializado 100%, que en el fondo marginó toda una forma de producción campesina y ancestral y que está teniendo impactos graves en la salud de las personas y también en la salud de los ecosistemas. Entonces, ok, ¿es que tenemos que derrumbar por 100% este sistema agroindustrial o podemos empezar a pensar en nuevos sistemas agroproductivos que tengan que ver con los desafíos que estamos enfrentando actualmente? Y ahí yo creo que la idea de agroecología es muy, muy importante y tiene que considerarse para cómo vamos a empezar a diseñar nuestros sistemas productivo de ahora en adelante.
Claro, porque tienes que, por un lado, lo que decíamos, lograr que que la población tenga suficiente alimento, pero también me llama la atención, no sé si lo ven ustedes también, de cómo llegan esos alimentos al consumidor final. Porque en general, bueno, yo creo que hay una gran diferencia y a lo mejor ustedes también lo han visto, cómo se alimentan en Europa o en Estados Unidos, donde el nivel de procesamiento de los alimentos también cambia. Y
Sí.
eso también va dado con la salud de la población. Y en Chile yo creo que estamos en un momento, como tú bien planteas, bastante reflexivo, no solo de cómo lo producimos, sino cómo se entrega y la inmediatez de esa alimentación.
Sí. Bueno, en Chile también adquiere ahí un valor muy, muy importante las ferias libres, ¿verdad? Que es como O sea, es un espacio de consumo que todos conocemos y que cada vez tal vez se usa menos, a pesar de la importancia que tienen. Y yo creo que parte importante de lo que tú mencionas es como pensar toda esta cadena de alimentación y ver, ok, ¿qué podemos hacer? Entonces, hay muchas personas que hablan de promover, por ejemplo, circuitos cortos de valor o a cortar las cadenas entre productor y consumidor. Entonces lo que intentan hacer es comprar local o organizarse en cooperativas de consumo para, en el fondo, acortar la brecha que existe entre el campesino o el productor primario de algún tipo, no sé, de verdura, hortaliza o fruta. Y el consumidor final, porque también gran parte de los impactos que tiene en el fondo el sistema alimentario agroindustrial tiene que ver con el sistema de transporte y con lo distanciadas que están las cadenas y con la cantidad de como intermediarios que hay. Entonces, ahí sería súper importante reenfocar las políticas públicas de distribución de alimentos y promover circuitos cortos de valor y sinergias locales. Entonces, fortalecer las ferias libres, fortalecer los almacenes de barrio, apoyar en el fondo a que los mismos productores tengan instancias de comercialización de sus propios productos en las ciudades o en los pueblos para que en el fondo se planifique de manera adecuada este acortar estos circuitos de valor y se promueva también y que sirva tanto para productores como para consumidores en tanto ciudadanos, digamos.
Súper interesante lo que planteas. De hecho, para la próxima semana quedé de hacer esta misma conversación con Ecoterra, que justamente va en esa línea, que es una plataforma de producción, donde busca acercar este cliente final con el productivo y
Genial.
no dejar este intermediario y juntarlo. Así que es súper interesante y dejamos los auditores invitados a esa conversación también. Una de las cosas que tú también eres cofundadora del Centro de Análisis Socioambiental.
Así
CASA.
es.
Cuéntame un poquito de qué se trata eso.
Bueno, CASA es un centro de pensamiento orientado a generar debate, información, formación, conocimiento en temas socioambientales en un amplio, amplio espectro. Trabajamos, bueno, somos un centro de activistas y académicos y académicas que trabajamos por la promoción de, en el fondo, entender cómo llegamos a esta crisis socioambiental global y cómo salir de ella. Tenemos, de hecho, un podcast que es como el slogan, que se llama Por la Ventana. Nos pueden escuchar también en Spotify y ahí en nuestra página web. Pero que estamos pensando, en el fondo, en esta crisis socioambiental de la que estamos hablando, que tiene distintas aristas. Por una parte, la transición energética, por otra parte, la transición de los sistemas alimentarios, pero también distintas perspectivas como la ecología política, los ecofeminismos. Ese es como un espectro bien amplio de cómo estamos entendiendo los temas socioambientales y por lo mismo, bajo como el diagnóstico de que se hace urgente, como tal vez no juntar, sino que acercar a la sociedad civil con la academia, con los tomadores de decisión, la política pública, a acercarnos entre todos los actores y tomar decisiones basadas en ciencia, basadas en efectivamente información sustantiva que se esté tomando también en el contexto donde las fake news cada vez son están cada vez más presentes. Entonces, nosotros queremos, en el fondo, desde casa, aportar a generar este debate basado en ciencia, pero también desde una perspectiva crítica y propositiva para avanzar en esta crisis. Así que, bueno, tenemos distintas iniciativas, distintos proyectos, pueden revisar nuestra página web y ahí enterarse un poco de lo que hacemos y escuchar el
Mariana.
podcast también.
Así, por la ventana de la Fundación CASA, CASA. Oye, Mariana, hay tres cosas que han mencionado, o sea, dos cosas que han mencionado que me gustaría, a lo mejor va a ser un poquito polémico. Tú hablas de activismo, sociedad civil y política pública. ¿Cómo juntas estas tres cosas y cómo definirías tú qué es el activismo?
¿Cómo definiría yo el activismo? Bueno, para mí el activismo tiene que ver con una acción humana que es tal vez movilizarse cuando la realidad te incomoda, de una manera muy, muy genérica. Creo que todos somos activistas al final. La ciudadanía en general, cada uno tendrá sus causas por lo cual se moviliza. Creo que tiene que ver con que en ciertos momentos uno, nada, pues se despierta, observa la realidad desde donde está viviendo, desde su también trayectoria personal y hace un diagnóstico y ve que hay cosas que nos molestan, que nos dan rabia o tal vez que nos generan un poco de esa sensación de injusticia y que sobre todo cuando son cosas que podrían ser de otra manera y que efectivamente vemos que podrían tomarse ciertas decisiones que podrían beneficiar a la mayoría, ¿verdad? Entonces, para mí el activismo está muy, muy relacionado con una noción de justicia. Y creo que todos somos activistas de ciertas causas. Y pasa que muchas veces estos activismos estamos como, no sé, tal vez no, uno no ha encontrado su lugar todavía de como dónde poner su granito de arena para trabajar por un mundo mejor. Tal vez suena un poco romántico, pero sí. Sí, como está esta opción de canalizar las preocupaciones que tenemos para trabajar en pos de superarlas en el fondo. Y creo que nuestra generación y las generaciones más jóvenes también estamos mucho más claros en un diagnóstico común que tiene que ver con la crisis socioambiental global, la crisis climática, y con que las repercusiones que está teniendo y que ya está teniendo, pero que cada vez son más evidentes en los distintos territorios, como la sequía, bueno, la emergencia hídrica en todo Chile, pero también con las consecuencias de, no sé, las contaminaciones de los mares, la producción de los plásticos, etcétera. Como que siento que ahí hay un activismo climático que está siendo mucho más poderoso. Y que yo invito a todos a que se organicen, nos movilicemos y que efectivamente las cosas se pueden hacer de otra manera, de una manera mejor, de una manera más justa, más democrática. Y en el fondo hay muchas, muchas instancias donde uno puede organizarse con la comunidad, con personas que tal vez no conocemos todavía, pero que comparten este diagnóstico común. Y creo que es súper importante porque como con ese ímpetu, con esa energía que viene muy desde la guata a veces, es que podemos como mejorar las cosas realmente y ver cambios. Y yo creo que, por ejemplo, el caso de Aramuri, esta asociación que yo estuve estudiando de mujeres rurales e indígenas, que llevan más de 20 años movilizadas y ahora tienen dos escaños en la constituyente, están efectivamente trabajando por el derecho a la alimentación, por la soberanía alimentaria, por el reconocimiento de la labor de las mujeres en el campo que es tan invisibilizada. Entonces, ellas han efectivamente logrado como mover la agenda, mejorar la política pública en Chile para la mujer rural. Y así vemos que efectivamente los activismos tienen una repercusión importante en la política pública y que son necesarios. Es muy necesario que nos movilicemos, que nos organicemos y que así vayamos aportando también a la construcción de un país y de los territorios que queremos habitar.
Claro, yo ahí lamentablemente se nos está yendo, se nos fue el tiempo, se nos fue esta media hora de conversación. Sí, no me quiero dejar de lado lo que conversamos, de lograr esta dicotomía de que confluyan estas dos partes, invitar a que nos hagamos cargo de lo que está pasando a nuestro alrededor, pero también desde una perspectiva de lograr acuerdos. Como tú bien decías antes, Mariana, no es uno o lo otro, sino que tenemos que avanzar en las dos, porque necesitamos alimentar a la población, pero hacerlo de la mejor manera posible. Así que te quiero agradecer nuevamente,
Exactamente.
Mariana. Nos quedaron un montón de temas para conversar, así que yo creo que vamos a tener que tener otra conversación
Sí.
y invitamos a todos nuestros auditores a que si les gusta esta conversación, la compartan con sus amigos.
Muchas gracias, Rocío.
Nos volvemos a encontrar. Chao, chao.
Chao, chao.